Yo confío que va a lavar. Hacia ahí vas.
Yo sé, yo en mi punto de vista, que la Biblia dice que
la gracia
que
ha visto,
el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, dice la Biblia. Y yo lo que voy es, yo al desconfiar del cuerpo gobernante, porque la realidad es esa, estoy en la posición de decir que hay una adoración verdadera, pero no hay una religión verdadera. Voy. Pero sí la adoración verdadera, y es lo que busco yo, adorar a Jehová de manera de verdad. Lamentablemente yo veo eso, que en la doctrina de 1914 hay mentiras, o sea, se trató de engañar.
Ah, pero vos, más, mucho más grave lo
tuyo. La verdad es verdad o es mentira, hay dos maneras de hacerlo, o es verdad o es mentira, ¿o no?
Entonces es mucho más grave, Marco,
¿no? Pero ¿cómo me contestás?
No, porque no te voy a contestar a vos. ¿Sabés por qué no te voy a contestar? Porque yo no tengo esa duda.
No, pero yo no estoy hablando de alguna duda. No, yo estoy hablando de ser verdad o mentira. Algo, una.
No es de estar en lugar.
O varón o sos mujer. ¿Me explico? O sea, si yo te digo, vos sos mujer, bueno, o es verdad lo que yo te digo, o qué es, o es mentira. ¿Me explico? Uh-huh. No, o es verdad o es mentira.
No, pero tenés razón. Es verdad o es mentira. La realidad es que cuando la Biblia dice que la luz va haciéndose más clara,
habla de la senda de los justos.
Está hablando de, bueno, perfecto, pero ¿por qué se nos va haciendo más clara? Porque la organización va ajustando algunas cuestiones. La va ajustando. Eso, esto es, o creer o no creer. Eso,
claro, eso
no podemos. Lo que podemos hacer es imponerte.
No, es que yo tampoco trato de imponerse una manera.
Claro, no sé. Ahí nos quedamos muy preocupados.
¿Por qué?
Porque el diablo, lamentablemente, cuando aparece ese espíritu, se aprovecha de una persona y puede hacer que eso pase. Por eso nosotros tenemos hoy que decirte, cuidado con eso.
Yo no hablo con nadie.
Cuidado con eso. Sí. Porque en general, cuando uno tiene una duda así, empieza a buscar la forma de que otro va a decir, che, no por malas intenciones, pero viste, che, ayúdame, tengo esta duda. ¿Vos qué opinas? Puede ser de pronto tu familia. Yo digo, estás en un lugar bastante complicado. Y acepta que te lo digamos nosotros.
Es que
la experiencia que nosotros tenemos.
Desde el punto de vista complicado. De la posición que tiene usted, tiene una obligación. Y yo lo respeto eso. Pero también, si ustedes ven que yo, mi postura es una postura en base a lo que yo creo, también entiendan por qué estoy así. Y que yo no estoy agarrando y
pero y está sin fe. La fe que vos tenías en la organización de Jehová.
Yo tengo fe en Jehová. Y mi fe en Jehová, yo sé que Jehová dentro de poco va a traer el fin. Tengo fe en que va a resucitar a los muertos. Mi fe en todo, que dice la mayor
parte
de
la Biblia habla del pueblo verdadero de Jehová, ¿no? Cuando dice que Dios ha buscado un pueblo para su nombre. ¿Cuál es ese pueblo?
No sé. No sé cómo es el pueblo de Jehová. Yo te puedo decir que muchas cosas de las que hoy están en la organización, obviamente están mejor que cualquier iglesia, que cualquiera, que cualquier organización que haya en cualquier lado, la organización de acá, los testigos de Jehová, se destacan por mucho en esas cosas, en esas cosas doctrinales y de forma de manejarse, perfecto, es perfecto, está bueno, listo. Pero no creo que sea específicamente justamente la organización de Jehová, o el pueblo de Jehová.
¿Y cuál es?
No sé. Por eso te estoy diciendo, yo investigo la organización. Al principio traté de investigarla como para convencerme de que, bueno, que tape eso, porque yo me acuerdo que en la asamblea, creo que era lo que habían dicho, que si uno se ponía a buscar, a pensar en esas cosas, porque obviamente no estaba ocupado en lo espiritual. Entonces, ¿qué hice? Traté de ocuparme en lo espiritual, estudiar más, buscar lo bueno, y bueno, encontré esto, ¿entendés? Pero no quiere decir que yo esté en desacuerdo con todo.
Claro, pero cuando se te da una respuesta, ahí es donde nosotros notamos que le has dado lugar, demasiado lugar a estas cosas, porque te estamos dando una respuesta, ¿no? Usted, por ejemplo, lo de la más te preocupa a vos, que es el tema de abuso, que es entendible, ¿no? Porque le preocupa a los padres. Vos no podés decir que no le preocupa a los demás padres, a todos.
No,
los padres,
yo hablo por mí.
A ver, pero digamos, La atalaya te dice, ¿no?, que te da la respuesta. Nosotros complementamos diciéndote que hay un área que nos orienta, porque tiene alcance, mucho más alcance que nosotros a lo judicial, a lo legal. Probable que hayan hasta hablado con jueces al respecto de cómo manejar una situación. No te quepa duda. Confiamos, se llama confianza. Confiamos en ellos. A mí no me ha defraudado, como te ha defraudado vos. El cuerpo gobernante, al contrario. Me siento feliz de estar bajo la guía del cuerpo gobernante, y lo vivimos permanentemente en la cumbre, ¿viste? Cuando vos ves que está aquí, es el alimento espiritual que necesitamos. Ahora se te responde y seguís. Y seguís.
No es lo que satisfactoriza el cuerpo.
Pero bueno, pero...
Porque mi conciencia entrenada, si yo fuera un anciano y tengo que jugar eso, y tengo pruebas, yo voy a...
No, pero estás diciendo cualquier disparate. Vos no podés, tu conciencia entrenada no tiene nada que ver con la conciencia y con la mía. Vos no podés decir qué tiene que hacer la conciencia de un anciano. Vos podés decir lo que puede hacer tu conciencia.
Sí.
Pero no digas si yo fuera anciano.
Sí, yo entiendo lo que vos decís.
No, si fueras anciano, probablemente te dejarías guiar por el cuerpo gobernante. Entonces estás haciendo una mezcla que no va. Tu conciencia vos te dice que vos harías la denuncia. Hacela. Perfecto, pero el cuerpo va a ser seguido por la guía del cuerpo gobernante, no es la conciencia nuestra ahí. Es una confiar en la guía del cuerpo gobernante. Pero yo no soy una chica, que si viene una autoridad y a mí me dice, tal cosa, y yo tengo todo derecho a decir, sí, mire, pasó, no pasó, es una conciencia individual, personalísima. Como organización no guiamos por el cuerpo gobernante, no es así, no hay otra forma. Es así, por eso te explicamos lo que te podemos explicar, que nos ponemos en manos del esclavo fiscal discreto.
Yo lo que como lo entiendo, yo lo que me decís es, la Biblia dice una cosa, pero si el cuerpo gobernante me dice otra cosa, va a pesar más lo del cuerpo gobernante. Habla de la conciencia entrenada para saber lo bueno y lo malo.
Pero mi conciencia,
y te dice, Jesús te dijo, al César las cosas de César.
Olvídate que somos ancianos. Yo me entero de una cosa así, no soy anciano, somos los dos publicadores. Tu conciencia te puede estar diciendo a vos que tenés que hacer la denuncia, y mi conciencia me puede estar diciendo a mí, no, es un tema personal. Yo tengo duda, yo no sé si esa persona querrá que eso sea o no, o yo no voy a ir a hacer el papel de estúpido como me va a decir, no, señor, que venga a la persona afectada, usted no. Dice, porque ahí también hay cierta ingenuidad. En la forma en la que uno piensa que hay que hacer las cosas, uno cree que golpea la puerta, che, aquel es violador, ¿sí? ¿Y usted qué prueba tiene? Ninguna, pero me enteré. No, señor, traiga la prueba, que venga
la... Y esa vez de tío que te están tratando ingenuamente, o que vos tratas como, o sea que...
Es ingenuo pensar que va a resolver el tema que yo haga la denuncia sin tener pruebas. A eso voy.
Bueno, y vos y en tu conciencia, ¿cómo quedás? Tranquilo. ¿O no? Que vos hiciste lo que tu conciencia te dijo que tenías que hacer.
Lo que a mí me orienta a hacer la organización me deja también a mí tranquilo como conciencia. Quiere decirle a la persona, hace la denuncia. Porque en definitiva, ahí está el tema. La persona tiene derecho a hacer la denuncia y arranca el tema. Porque su cuerpo es el que va a tener que hablar. Él va a tener que, o la persona en cuestión va a tener que someterse al análisis psicológico. Yo creo que ahí está el tema, y si alguien no la denuncia, o si su familiar directo no la denuncia, tiene derecho a no denunciarlo, y puede ser que haya algo de duda también en la persona. Entonces, tampoco vos podés obligar a un anciano a que, porque a vos se te ocurre, haga una denuncia. El cuerpo anciano tiene una responsabilidad espiritual. Espiritual. A vos no te satisface la respuesta. Bueno, no te satisface eso, no te satisface... 1914, no satisface nada, hay otro tema. Vos ya dejaste de tener fe en el grupo gobierno.
Te vuelvo a repetir lo que vos me seguís diciendo. Es pesa más lo del cuerpo gobernante que lo que te dice la Biblia.
Porque el cuerpo gobernante en realidad le está dando sustento con la Biblia y bajo inspiración a lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo anciano. Es así, el cuerpo gobernante del tiempo, del ¿por qué iban al cuerpo gobernante a hacerle consultas si estaba todo en la Biblia? Cuando surgen dudas, en el primer siglo, ¿vos te acordás qué hacían los ancianos? Iban al cuerpo gobernante, che, tenemos un tribunal bárbaro acá, ¿qué hacemos? Y cuerpo gobernante, bajo inspiración, resolvía el tribunal, porque las cosas van cambiando. Es lo mismo que te estábamos diciendo, pudiera ser que en Chile se ve de una manera, que en Argentina salió de otra. Depende de cada país qué es lo que corresponde desde lo legal de hacer a un ministro, a un anciano. Entonces la sucesión lo requiere desde esa óptica. Pero vos estás mirando que por ahí está el tema, ¿no? Desde la congregación, que es lo que tenemos que proteger nosotros, estás seguro que si el violador afuera, o que se va a buscar todas las maneras de advertir a la congregación para que eso no ocurra. Y te digo, es imposible hoy que alguien que está marcado como abusador por la organización vuelva a tener privilegios en la congregación.
No, esa parte imposible. Esa parte no me preocupa. Lo que me preocupa es que esté. Eso es lo que me preocupa.
Y de eso
cuando no debería.
Dentro de la congregación hay un sistema, ¿viste? Como todo sistema puede ser vulnerable. Si hay algún expulsado que se hace pasar por no expulsado, pero ahí tampoco que un anciano vaya a la denuncia resuelve el tema. Acá lo que va a resolver el tema es que los afectados sean animados a hacer la denuncia. Le culpa anciano lo primero que hace es,
bueno, por eso, esta parte legal, en donde hay, donde en teoría lo analiza el cuerpo gobernante.
No, eso no es. La primera que le decimos a una persona que fue abusada,
está bien,
más que no sea abusada durante la congregación, usted tiene todo el derecho, le asiste el derecho a hacer la denuncia. O sea, lo primero, ¿eh? No es que lo último, lo segundo, fíjate, no te apresures. Lo primero que se le dice es eso. Después está toda la ayuda espiritual, segregar a un malhechor de la congregación y dejarlo en manos de la autoridad. Y obviamente que el Eterno nos orienta como para tratar de ver cómo pararnos frente a una situación. Pero hay muchos casos donde necesitamos orientación de parte de la asociación. En muchas cuestiones. ¿Verdad?
Sí, eso lo dirá usted.
Yo lo que voy a dejar es que yo... Dice, te obliga a vos o te lleva a vos a ir a hacer la danza. Perfecto. Perfecto.
Es lo que yo... En cualquier
otro caso, ¿vos querés que lo demás hagan lo mismo? O así, no, porque me tienen que proteger. Te estás equivocando respecto a la función de los ancianos. Los ancianos fueron tu hija en la conversión en sentido espiritual. No se oculta. Distinto sería que se le diga a una hermana, no haga la denuncia. O a una hermana. No, déjelo así. Si eso fue así que te llegó y pasó, nunca fue una instrucción, es un error, una locura de un anciano en particular, pero no es la instrucción. Nosotros te tenemos que decir que estás en peligro, que trates de orar a Jehová, que a él le pidas la guía como para poder recuperar esa fe que vos tenías en la organización de Jehová. Es lo que te tenemos que decir. Después, por supuesto, que como decíamos hoy, viste, es un tema personal. Y tenemos que advertirte de ese peligro. Y que esta situación generalmente termina complicada si uno deja darle rienda suelta a su propia mente. Hay que confiar en la organización. Esto es así.
¿Esto es una advertencia firme? ¿Una de cuántas? ¿Una o la segunda?
Mirá, primero yo particularmente ahora tomo dimensión de lo que te está pasando. El tema es que si tiene que ser 10 para ayudarte.
El libro anciano dice 2.
¿Qué? ¿Dónde lo leíste el libro anciano?
Yo tengo amigos que me lo prestaron.
¿El libro anciano? Abuelo.
No, porque yo le consulté todas mis dudas y él me dijo, mira, esto, bueno. Me dijo, esto es súper confidencial, papá.
¿Y si es súper confidencial, para qué te lo
hablo? Porque él quiere ayudarme.
a entender. No, sí me ayudó en esta parte.
La mejor manera de ayudarte
es... Yo sí que sé, ¿sabes por qué? Sé que me ayudó porque en teoría yo soy consciente que al plantear, ejemplo, esto, de que no estoy de acuerdo, ustedes me van a tomar como apóstata. Y eso lo sé. Y en la parte de apostasía dice que...
¿Vos te sentís una apóstata?
Yo no me siento apóstata, pero no es el problema que lo que yo siento, porque yo no tengo el poder de expulsarme. No, y ustedes sí. Entonces, el libro, esa parte,
de apostasía...
No. Yo no quiero llegar a... Yo quiero llegar a la verdad. Y yo quiero llegar a la verdad. No quiero que nadie me guíe ni que nadie me diga nada. Obvio, si la organización tiene la verdad, lo va a demostrar con la Biblia.
Te lo demuestra.
Y
en la parte de apostasía dice que si sigue con la misma forma de pensar y no cambia después de la segunda advertencia firme, es causal para expulsión.
Pero ahí es donde nosotros confiamos en que entiendas lo que te estamos diciendo, que estás en peligro.
Por eso, eso quería preguntar.
Lo que vos te tendrías que ser es un poco más permeable lo que te estamos diciendo.
Yo entiendo lo que me dijeron.
Que estás en peligro. Ahora, hay una situación distinta de que vos siembres esa duda en el resto de los hermanos que vos tengas esa duda. Lo que pasa es que lo que te estamos diciendo es que una duda persistente, claramente, como lo estamos viendo, puede tener que ver con que estás metiendo esa bacteria, el diablo. Porque, en realidad... Dudas podemos tener todos, pero confiamos en la organización de Jehová. Esto es lo que nos ha traído.
Pero yo voy a eso, la solución al problema, ¿cuál es?
Que vos confíes en la organización de Jehová. Que vuelvas a recuperar tu fe. Que esa fe que
pero, no por ejemplo,
se destruya, que vos dejes las cosas en manos de Jehová.
O sea, no investigo más nada.
El tema es para que investigas, ¿sí? Para criticar a la organización, para desconfiar de la organización, ¿no? Y para alimentarte en sentido espiritual. ¿Sabes cómo fue el proceso para mí? Vos te quedaste en sentido espiritual. Llegaste a cierta inanición en sentido espiritual. La inanición que se produce cuando no predicas, cuando no te rodeas de buena compañía, cuando no estudias. Pero para buscar la guía de Jehová, confiando en lo que la organización nos trae. Entonces, esa inanición en sentido espiritual, lo que la quieras tratar de esconder, esa inanición hizo que te penetre la bacteria de la duda. Y esa bacteria de la duda es la que te trajo hasta acá. Hay dos soluciones. Dejar que te derribe, te mate en sentido espiritual, es lo que nosotros como ancianos podemos decirte. Esa es una opción. O la otra opción es decir, no, vuelvo a comer la comida buena, vuelvo a ponerme en manos de la congregación.
Pero no los libros y las revistas de la organización.
La revista no habla del 1914. No hay ninguna duda en la revista del 1914.
Pero...
Es evidente,
vos crees ciegamente, directamente, o investigás.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que la investigación, el tema es quién me pone en la cabeza la necesidad de investigar.
¿Y yo para convencerme?
Bueno, yo que vos sos el centro de todo esto.
Voy a predicar. O le tengo un estudio y tengo que enseñarle de 1914. No hay que investigar para enseñarle bien las cosas como se...
¿Por qué hay que dudar de lo que dicen las publicaciones sobre 1914? ¿Por qué hay que dudar? ¿Por qué yo tendría que dudar? Si no dudo de todo. Yo tengo que dudar de todo, por eso, ¿quién nos pone las dudas?
¿Vos fuiste siempre testigo? ¿Vos siempre fuiste testigo?
Desde chiquito, sí.
¿Vos?
A una persona que no fue testigo, le planteas esta situación.
Sí.
Confía plenamente en eso porque tenés que dudar. Si alguna vez se va a ser testigo de Jehová.
Estamos hablando de un pibe que ya tiene unos cuantos años, la verdad, que estamos en un retroceso del cual no se puede estar.
Entiendo eso.
Que me lo diga una persona que viene del catolicismo.
Pero yo desde los 4 años también estoy.
Bueno, por eso.
Pero no recibí como lo recibí de mi mamá y de los libros. Entonces, cuando. Porque cuando investigo en los mismos libros.
¿Por qué te arrogás que vos? Que solito vos vas a estar por encima
no.
de lo que la organización con un cuerpo gobernante.
Para nada. ¿Sabes qué? Me baso en lo mismo que dice la organización, que no hay tipos y antitipos. Y en 1914 se llega con un antitipo. Lo dice la organización.
La organización no dice que no hay tipos y antitipos.
No, dice que no.
En 2014, en la primera anual, cuando lo dice el tipo.
Pero hay una revista que habla de eso.
Que habla de lo que pasó en esa primera anual. Lo que dice es que no tenemos que tomar, tratar de encontrar de los tipos y los antitipos, que haya una coincidencia de todos los elementos. Eso es lo que dice, que no tenemos que preocuparnos demasiado. Bueno, pero fíjate, me dice que no nos tenemos que preocupar demasiado porque todo coincida. Viste que antes de esto,
si me dio la revelación,
claro, esto significa esto significa lo otro. A veces hay cosas que lo que tenemos que tener es el espíritu general. Pero no tenemos que estar tan atentos a los detalles de los antitipos.
Por eso, la teoría de 1914 está basada en Daniel, en una profecía, en lo que le iba a pasar a Nabucodonosor. En lo que le iba a pasar a Nabucodonosor, que iban a pasar los siete tiempos sobre él. Pero en ningún momento dice, esto va a ser para la llegada de Jesús, para determinar cuándo Jesús va a empezar a reinar. O no te da ningún indicio, de hecho, de eso. Ningún indicio, nada de eso.
O sea,
sí habla, por ejemplo, en una profecía de Daniel, para la llegada del Mesías, y te dice específicamente, para la llegada del Mesías, que al final con el cálculo llegas al año 29, cuando Jesús se bautiza. Pero en 1914 no habla nada. Veo que no tiene sustento. Pero basándome en las propias revistas, en los propios libros, y estaba en lo que dice la organización. No me fui a buscar a ningún otro lado, investigué para ese mismo motivo. Yo recibí, yo estudié y la acepté como venía, como me lo decía mi vieja, como me estudiaba con mi mamá en los libros. Pero la acepté como algo, ciegamente, como algo que era verdad. Y para mí hasta 6, 7 años atrás era verdad. Y cuando me pasa esto, que quiero que bueno, sustentar mi fe tratando de que esta parte pase, entonces descubro que no tiene fundamento.
Tenés que ser sincero con vos mismo. Preguntate qué te llevó a hacer ese análisis.
Es que yo no
me contesté, como no contestar lo que te va a salir. Esto por vos mismo. Pensar qué te llevó a hacer ese análisis. Pero pensarlo bien. No importa que estemos nosotros, no estemos. En privado, ¿qué me llevó a mí? ¿Qué me está llevando hoy en mí a esto? ¿Qué me llevó a mí a dudar de esa enseñanza? ¿Por qué yo me pongo a reinvestigar?
Es que incluso hay ejemplos de la Biblia que reinvestigan. Los berianos, por ejemplo, no aceptaron derecho lo que dijo Pablo. Se pusieron a investigar a ver si era una
de las... Estamos hablando de distintos momentos. Estamos hablando de un momento en el que reciben la palabra de la verdad y la discuten. Distinto.
Estás diciendo que yo tengo ya todos los 30 años no, de testigo.
Ser honesto, ¿no?
Yo estoy siendo honesto.
No, ya sé, en lo intelectual. Yo digo, en lo que disparó esta duda. Fíjate, ¿qué pasó? ¿Qué más esa duda? No importa que fue hace 7 años. Tratar de acordarte cómo fue. Algo pasó. Alguna enseñanza se metió. Algo pasó, ¿no? Que esa estructura que tenía ese... Se cayó. No, porque no le está pasando al resto, por suerte. Al resto no le pasa. Entonces, vamos a abogar dos teorías. O todo lo demás son unos salames que se comentó, algo le pasó. Que empezó a dudar de su fe.
Las dos posibilidades no pueden ser ciertas las dos.
Y yo pienso que los hermanos y hermanas con mucho conocimiento y que investigan mucho acá en la congregación y pueden tener dudas, pero confíen en que a su tiempo se va a ir aclarando.
Pero por eso, por eso te pregunto, la solución a esto, a esta posición mía, ¿no es buscar la solución en la orientación de Jehová?
¿Cómo hay que esperar? El que se adelanta no permanece en el Cristo, dice. Como que estás apurando demasiado. Está bueno, pero espera que va. Confía que la organización a su tiempo va a corregir si es que algo está mal o va a dejar las cosas como están. Mira que nos ha pasado mucho, ¿no? Teníamos algunas dudas. Este tema del cuerpo gobernante y el esclavo fin y discreto, en mi caso, fue una duda por mucho tiempo.
Bueno, yo no fui el único.
¿Pero por qué? Porque si me decía, no, está bien, pero yo no abandoné la enseñanza divina, por eso esperé que va. Y había, en ese trabajo de esclavo finiscrito, había alguna cosa que digo, qué raro esto. Y en un momento, un poco antes, esclavo finiscrito. Ah, yo no abandoné a Jehová por eso. Yo confío en la organización a su tiempo. O sea, me trajo tantas perlas, tantas verdades, que no se encuentran afuera, que bueno, se ajustará. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué esta urgencia?
Sí, pero bueno, toma el tiempo al fin.
Bueno, pero digo, ¿no está? Vos mismo reconociste esta organización, por lo menos, que más se le aproxima.
Sí, sí.
No tenés nada afuera. ¿Y qué es de tu vida? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué le va a decir a Jehová? Dice, mira, yo me quedé en la mitad porque dudaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la estás apoyando? ¿Qué me dices si me estás apoyando? A esta no. Sin predicar, sin venir a la reunión, ¿no? Viviendo poco, con esa duda persistente que tenés, dejando de trabar amistades con la congregación, no está apoyando a esta congregación. Esa es una realidad. O sea, ¿a cuál está apoyando? ¿Qué le va a apretar a Jehová? Me paré por la duda. Yo, ojo, ese cerebro prodigioso que tenés, lo queremos de este lado, ¿eh?
Sí, y no sé qué pensando en eso que estás planteando así. A mí se me viene a la mente. Se me viene a la mente la tuya. Como dice que tiene que ver la situación de la 13 de enero.
Está cerca del ojo caliente, sí, por eso.
Con esto de lo que pasa, de lo que está pasando mal, ¿no? Vamos a ver, mira. Los 13 de enero eran conscientes de que si Jehová quería lo puede salvar de la mano de la. Pero ellos no estaban preocupados en eso. Ellos estaban más preocupados en que ellos no iban a cambiar o a dejar de seguir sirviendo a Jehová, a mantenerse dentro de lo que es pegar todo eso. ¿Y qué le dijeron? Si Jehová nos quiere salvar, nos va a salvar. Si no nos quiere salvar, se ha desabido.
Claro, pero ahí está, ahí ellos no estaban en un pueblo, no en la congregación.
Pero ellos aquí tenían.
Tenían una adoración verdadera.
Bueno, esa adoración verdadera no les dio pie a tener dudas en cuanto a Jehová.
Es que yo no dudo en cuanto a Jehová.
Pero vos dudás de la organización de Jehová. Y Jehová hoy se rige por su organización aquí en la tierra. Te guste o no te guste.
¿Ahí?
Entonces vos ahí ya estás dudando de Jehová.
No.
Es como cuando los israelitas le dijeron con Coré, ¿es al caso que Moisés tiene que dirigir la congregación? ¿Ese es el caso? ¿Jehová seguía por Moisés? ¿Y qué le dijo Moisés? Si ustedes creen que yo no lo guío, perfecto, dejemos que Jehová haga establezca el asunto. ¿Qué pasó con todo eso que dudaban de Moisés? Decime, sí, ¿dónde están ahora?
Sí, yo entiendo.
¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Decime, ¿dónde están?
Murieron.
Y no murieron bien.
No.
Jehová se lo hizo que la tierra se lo
está. ¿Está bien?
Vivos. Eso es que tenemos que dejarnos guiar por Jehová. Y por su organización. Si vos mudás en ese campo, estás en una situación tan similar como Corea,
y además cuestionar las intenciones del cuerpo gobernante me preocupa. Porque cuando vos hablas de la mentira.
No, yo hablo de verdad o mentira.
Está bien, bueno. Pero en definitiva,
como un ejemplo, en 1975,
una mentira.
En 1975 se acababa todo, lo decían los libros, y lo dijo el cuerpo gobernante.
Sí,
pero por eso hoy el cuerpo gobernante está regido por Jehová.
Pero
seguían por lo que Jehová dice.
Marcos, esto es así, ¿hacia dónde va la organización? ¿Vos tenés duda? ¿Hacia dónde va?
No, yo sé que estoy tratando de registro por lo que dice la Biblia.
Bien, entonces pudiera ser que nos vamos un poquito a esta banquina, nos vamos a la otra. Pero lo que no podemos dudar jamás, al grado de no siquiera decirlo, de que estamos predicando una mentira, que es hacia dónde vamos. Porque pudiera haber un ajustecito, pero está claro hacia dónde va la organización de Jehová. La organización de Jehová nos lleva hacia la verdad. Yo pienso que el que escribió millones que ahora viven no morirán jamás. Se debe querer agarrar la cabeza, si es un miembro del cuerpo gobernante. Estoy hablando, ¿te acuerdas cuando se escribió millones que ahora viven no morirán jamás? Sí, está muerto, de esa manera. Pero lo que sí estamos convencidos...